Bueno, hemos estado viendo distintos temas, por supuesto los cortes de la luz, lo que hemos visto con las empresas eléctricas, otros temas también se han ido tomando la agenda, pero hoy día fue un día en términos económicos importante, conocimos cifras y vamos a estarse hablando de eso, además de no dejar pasar lo que está sucediendo con la reforma a las pensiones. El Senado finalmente aprobó un acuerdo entre el gobierno y la oposición para que tramite en simultáneo esta reforma, ya se habla de algunos plazos para más adelante, tenemos también el IPC, el IMA SEC y por supuesto lo que está pasando con las cuentas de la luz. Todo eso lo vamos a conversar hasta ahora con el economista y exministro de Hacienda Ignacio Briones, y ya está en contacto con la prueba de ADN. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Piedad, Mauricio.
Gracias.
Encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Espero que me escuchen bien.
Sí, está con luz a todo esto, ¿no?
No, yo estoy sin luz y sin teléfono, así que estoy en la casa de mis padres en este minuto, haciendo hora para hablar con usted, está preparándome.
¿7 días ya?
7 días, sí.
Oiga,
sí.
Y
pero la verdad que al menos en mi barrio el desastre es completo, porque la calle principal sigue cortada de tantos árboles y postes que se cayeron.
¿En qué parte está, si pudiéramos saber, solo el barrio, digamos, el sector?
En Locurro, la subida a Locurro, ahí quedó la escoba. Mucho árbol grande caído y cables eléctrico que no llegan a mover los árboles, ¿no?
Sí, bueno, Ignacio, ya decíamos, economista, exministro de Hacienda, pero usted fue también precandidato presidencial. ¿Hubiera tenido éxito en esa carrera? ¿Qué habría hecho como presidente de Chile en esta circunstancia?
Chuta, qué difícil la pregunta. Yo creo que lo primero es tener templanza y evitar frases grandilocuentes que pueden sonar súper populares, porque este es un problema más bien estructural. Y en las crisis como esta, donde los ánimos están agitados y hay mucha emoción, uno tiende a ver las cosas de forma parcial, y creo que estas cosas hay que mirarlas con una perspectiva a largo plazo. Nosotros tenemos una sana institucionalidad en materia energética en Chile, creo que, no es no popular lo que le voy a decir, pero yo es lo que creo, es bueno reconocer que esa institucionalidad es sana, y la prueba de aquello es que si usted deja de lado estos eventos de cola catastróficos, porque esto fue catastrófico, la verdad es que el suministro eléctrico en Chile funciona y funciona bien. Y la mayoría de los hogares tienen electricidad. Eso no lo pueden decir muchos países de la región. Entonces, creo que eso no excusa que acá hemos tenido falencias importantes, particularmente a nivel comunicacional. Pero con una mano en el corazón, cualquiera de nosotros que haya llamado a una empresa de estas u otras, no en crisis, se encuentra con los call centers que no le contestan. Entonces, no es nada nuevo. Lo que le digo es, acá hay que pensar cómo, ante estos eventos que van a ser más recurrentes, cómo reforzamos la institucionalidad para que en los próximos eventos estemos mejor preparados.
Ya, pero
no es como cosa de decir, oye, acá tienen que aparecer como cuadrillas de Marte que no existen, porque no estaban preparadas nomás.
Ya, pero es que ahí hay varios puntos, digamos, porque el tema evidentemente es multifactorial. Es cierto, hace justo una semana, el jueves de la semana pasada, hubo un temporal, hubo vientos, pero aquí, más allá de las fallas comunicacionales de una empresa que no responde a sus clientes, siendo una empresa de servicio, acá los máximos ejecutivos de la compañía dijeron públicamente durante el fin de semana que esto estaba solucionado entre martes y miércoles. Estamos a jueves y usted sigue sin luz.
Con toda evidencia se equivocaron, yo quisiera decir que esto no fue un temporal cualquiera ni unos vientos cualquiera. Estos vientos no hay registros de estos vientos de 120 kilómetros por hora y en varias regiones.
Ya, pero
usted tiene una.
Discúlpeme, es que lo que pasa es que lo hemos comentado aquí también con varios especialistas, pero hay vientos con esta intensidad o mayores en Punta Arenas y allá no se corta la luz de esta manera.
Ah, claro, porque ese es el punto, porque la infraestructura está diseñada para resistir esos vientos. La infraestructura que tenemos en la región central no está diseñada para esto. Y los árboles tampoco, y las podas tampoco. Entonces, este es un problema como sistémico. Entonces, yo, cuando usted me pregunta qué hubiera hecho yo como presidente, obviamente me hubiera involucrado en todo esto. Hubiera tomado medidas de apoyo, quizás las que se han ido tomando ahora de las Fuerzas Armadas que van a apoyar al retiro de estos árboles, que no llegar y sacarlos porque están electrificados muchos de ellos, entonces hay que tener las competencias. Pero sobre todo yo invitaría a pensar, más que buscar un culpable y un chivo expiatorio, que es lo que yo he visto en varias autoridades en estos días, es hacerse cargo de la responsabilidad número uno que uno tiene, porque acá hubo un decreto tarifario del año 2023 donde se dejaron de lado inversiones que podrían haber paliado todo esto o haber minimizado algo de lo que hemos vivido para no aumentar la cuenta. Y pueden haber buenas razones para haber hecho eso, pero creo que los chilenos tenemos que empezar a acostumbrarnos que si uno quiere tener mejores estándares de protección y tener más cuadrillas cuando estos eventos sean más recurrentes, nos va a costar más plata. Si la plata al final sale de los chilenos, de los usuarios, ¿eh? No cae del cielo. Entonces, a mí se me viene mucho a la memoria el tema de los medidores inteligentes. ¿Se acordarán ustedes del 2019? Que era una súper buena política pública que hubiera ayudado muchísimo en esto, en particular porque le permite saber con precisión milimétrica dónde están los cortes. Hoy día muchas de estas empresas operan a ciegas. ¿Y qué es lo que pasó? Que producto de la emoción, la emotividad y la rabia de algunos de que no querían que esto se les cargara su cuenta, pero ¿cómo podría ser de otra manera? Diría yo. Esto se bajó, se terminó cayendo. Entonces creo que acá yo creo que hay que tener una mirada de Estado, de largo plazo, cómo hacer que esto no se repita, cuánto cuesta que no se repita, uh-huh. y ser muy transparente con los chilenos, decir, oye, este nivel en el que estamos, este nivel al que queremos llegar, esto nos va a demorar y esto nos va a costar.
Ya, oye,
creo que eso al final del día.
Ya que lo menciona, el tema de los medidores inteligentes, que lo recuerdo muy bien, claro, porque los medidores son de las compañías, pero se le quería cobrar a los usuarios, y esos medidores en otros países han servido para cobrar de manera diferenciada, más caro durante la noche y más barato durante el día. O sea, era para algunos entendidos en la materia una forma encubierta de cambiar la fórmula tarifaria que había en nuestro país anticipadamente.
Eso no es así, porque las tarifas de todas estas distribuidoras son reguladas,
sí,
son
monopolios naturales. Sí, pero iba camino a un cambio en la regulación, según algunas personas opinaron en su momento.
No, te creo que está equivocado, Mauricio, porque aquí en la quebrada de la GIE, estas distribuidores son monopolios naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay espacio para que haya una segunda compañía. No sería sería muy ineficiente que hubiera, en vez de una línea de postes, muchas líneas de postes, ¿no? Entonces, cuando los monopolios son naturales, que decir que hay uno solo, por definición están regulados. Y en Chile están regulados y celosamente regulados. Y eso es la invitación. Nuestra regulación se quedó corta porque no considera en el modelo de empresa eficiente, por así decirlo, que está diseñada para tiempos normales, uh-huh. que estamos teniendo estos eventos de cola y probablemente los vamos a seguir teniendo. Entonces yo creo que esa es la pregunta del millón, y yo en caso alguno quiero obviar de acá la responsabilidad, sobre todo de insólito, que no podamos saber, digamos, cuándo reponen la luz. Creo que la falencia comunicacional es evidente, pero por otro lado yo veo en varias partes donde me movió la magnitud de los daños. Y creo que es un evento bien, bien extraordinario pretender que sea resuelto así como si fuera un evento normal, equivocado. Vamos a tener que tener paciencia, yo la tengo por lo menos.
Estamos conversando con Ignacio Briones, economista, exministro de Hacienda, candidato, precandidato presidencial. Ignacio, justamente con eso probablemente quienes nos escuchan, que están también sin luz, al igual que usted, ¿no les suena muy bien esto de que finalmente haya que tener paciencia cuando son empresas que cobran por un servicio que es servicio básico? Al final, si bien está, es lógico que es un servicio que hay que pagar, es un monopolio, como decíamos, y también es un servicio básico que no queda otra más que pagar, sí. a lo que se está cobrando. Entonces, puede ser que también ese mensaje de que finalmente hay que también poner del bolsillo cada uno de nosotros como ciudadanos para poder mejorar este sistema estructural, ¿no será también un poco injusto considerando este tipo de cortes y la falta de respuestas que está teniendo una empresa como Enel en este minuto y otras a lo largo del país? ¿No será como un poco también frustrante para las personas tener que decir como, bueno, voy a tener que seguir pagando porque es lo que hay?
Yo creo que puede ser muy frustrante, y por eso que acá lo que hay que hacer es con mucha responsabilidad decir cuáles son los problemas que tenemos, cómo los abordamos, en qué plazo los abordamos, para que esto no vuelva a repetirse, y cuánto nos va a costar. Uh-huh. Y que la sociedad tendrá que decidir. A mí me parece que eso es lo honesto, pero pretender que las cosas se solucionan a cero costo es absurdo. Yo he leído mucha gente que dice, no, que hay que soterrar los cables. Claro, o sea, si uno los tuviera bajo tierra, no hay árbol que se caiga arriba de los cables, ni poste que se caiga, ¿no? Pero eso cuesta, no sé, pues, decenas de miles de millones de dólares. Uh-huh. ¿Estamos dispuestos a pagar eso en nuestra cuenta de la luz? ¿No hay otras prioridades más urgentes? Esa es la pregunta al final del día, y yo comparto y empatizo con las personas que llevan mucho tiempo sin luz, que han perecido su alimento, y comparto la rabia y la incertidumbre, sobre todo ante unas empresas que comunican como el forro, si esa es la verdad. Ahí yo creo que hay una responsabilidad evidente, pero también invito a pensar, y yo he visto a las cuadrillas, al menos mi barrio, trabajando firme, que cuando a usted se le caen varios árboles en muchas partes de la ciudad al mismo tiempo, la verdad es que no hay cuadrilla que aguante.
Sí, pero
a menos que usted tenga así como un ejército de reserva para estos eventos de cola, cosa que no lo tenemos, y a lo mejor uno podría pensarlo para el día de mañana, uh-huh. y eso cuesta plata, y habrá que ponerle cuánto nos va a costar a los chilenos si queremos tener un ejército de reserva de cuadrillas que además tienen que ser capacitadas, porque no es simplemente unas personas que mueven árboles, tienen que tener ciertos conocimientos, me
Ya,
imagino
pero
yo.
disculpe, pero más allá de las cuadrillas, acá todos los quienes recibimos luz, digamos, estamos pagando una cuenta que tiene incorporada ciertos parámetros básicos de calidad del servicio. Y acá probablemente usted también ha visto cómo, no sé, en la zona norte de la región metropolitana, en la comuna, en el sector de Batuco, hay comuna de Lampa, hubo una seguidilla de postes que se cayeron, que se quebraron con el viento, sin haber una rama de por medio. Entonces acá uno se pregunta si tiene o no, y le hago la pregunta, digamos, si tiene o no razón el presidente Gabriel Boric cuando dice que acá hay empresas que se están ahorrando plata en desmedro de la calidad del servicio.
No, yo creo que eso es simplificar la realidad,
¿Por qué?
porque los estándares que definen los pórteres están estipulados. Estas son empresas muy reguladas. Déjeme hacerle una analogía. Usted puede construir un edificio que no se caiga con ningún terremoto, incluso uno grado 11 si lo hubiera. ¿Ya? La pregunta es si eso no le va a costar o no más caro. Le va a costar súper más caro. Y usted puede diseñar postes que nunca se caigan y en el extremo puede soterrar los postes. ¿Ya? Entonces, yo lo que apelo es, a mi juicio, este evento, este viento que usted dice, este temporal, no fue un temporal cualquiera ni vientos cualquiera. O sea, aquí dejó la escoba a muchos lados y desmoronó infraestructura que está pensada para resistir otro tipo de viento. Entonces, la pregunta relevante es, y habrá que preguntarle a los científicos, ¿vamos a tener más de estos eventos en el futuro? Es probable, el cambio climático está ahí. Entonces, dado que los vamos a tener, los postes vamos a tener que hacerlo de otro estándar. Y las empresas van a tener que invertir de otra forma y mucho más. Pero tengamos claro que esas inversiones no las pagamos ya. Las vamos a pagar en la cuenta, porque las inversiones hay que pagarlas. No hacen caridad a las empresas y como les decía, los retornos de estas empresas son reguladas, son tarifas reguladas, no son libres, no, ellos no
Pero,
hacen lo que quieren.
o sea, usted no ve aquí una empresa que prefiere pagar la multa que invertir en seguridad.
Lo que pasa, Mauricio, hasta donde yo entiendo, el decreto tarifario del 2023 justamente se consideró eso, de hacer inversiones, y esas inversiones al hacerlas iban a tener que aparecer en las cuentas de la luz. Y había cuenta que ya teníamos el problema del congelamiento de la tarifa, que estamos viviendo hoy día, que suben las cuentas de la luz, que hay que pagar esa deuda, se optó políticamente por no hacer ese ajuste. Y por lo tanto, por no hacer esas inversiones, y en cambio decretar que cualquier interrupción ante un evento de la naturaleza como el que estamos viviendo se asume vía compensaciones. Entonces, acá es re fácil echarle la culpa al resto. Acá hay un decreto que viene de la autoridad, que ex post, bueno, uno hubiera preferido una solución distinta. A lo mejor en su minuto esa era la mejor solución, ¿no? Entonces, yo trato de ser lo más ecuánime posible. O sea, yo creo que acá tenemos un mega incidente en la naturaleza como para el que no estamos preparados, la infraestructura no estaba preparada, y cuando es además en muchas partes al mismo tiempo, en varias regiones al mismo tiempo, bueno, la capacidad de respuesta no es automática y naturalmente hay colas y líneas de espera. A mí me tocó ser de los últimos de la cola, he visto la embarrada que hay en mi calle y he visto cómo las cuadrillas han trabajado, pero la circulación en mi calle todavía no se repone, para que usted tenga una idea, ni siquiera es un tema de la luz.
Ya, oye, yo no soy entendido en esta materia, pero aquí un auditor que parece que sí conoce bastante nos dice, a propósito de lo que estamos conversando, que en Chile la norma de viento considera factores y en Santiago son vientos de 126 kilómetros por hora. La norma del 2010 tiene cargas menores que la del 71 para estructuras de baja altura menores de 10 metros. O sea, estos postes, incluso con vientos como los que se midieron en Pudahuel, debieran haber resistido. Por lo tanto, y eso concluyo yo, acá los postes no estaban preparados para la norma técnica
O
que
no
ya
cumplían
existe
con el
o no
estándar.
cumplían con el
Bueno,
estándar.
¿mará quiere pasarle la multa si pusieron el cemento que no correspondía o menos fierro del que está
O más
estipulado,
arena que
digamos?
cemento, claro.
Efectivamente. Ahora, los árboles son los árboles y con viento de 125 kilómetros se caen.
Sí,
Al
sí.
menos yo he visto hartos caídos en muchas partes de la capital, como nunca en mi vida.
Hay otro tema que conocimos hoy día, Ignacio, que tiene que ver con el IPC de julio. Subió un 0,7% justamente debido al alza de las tarifas eléctricas en medio de, además, la indignación por estos cortes de luz. ¿Cómo analizamos esta cifra en la inflación?
Yo creo que también hay que analizarla, o sea, es una mala noticia, ¿ah? Porque pega el bolsillo de las personas, sube la UF, sube los dividendos, sube la cuenta de supermercado, pongámoslo en esos términos, la plata cunde menos. El mercado esperaba 0,6, fue 0,7, la inflación acumulada 12 meses, o variación en 12 meses, 4,6, bastante más arriba de lo que espera el Banco Central. Pero hay dos matices que hacer. Uno es el que usted decía, o sea, buena parte de esta inflación de 0,7 del mes de julio tiene que ver con esta alza acumulada de las tarifas eléctricas y el congelamiento que hubo durante la pandemia, que ahora hay que sincerarlo y va a subir las cuentas de la luz, ¿no? Y esos son cambios que son de una pura vez, ¿no? Y de hecho, esto es un poquito técnico lo que le voy a decir, pero el Banco Central tiene básicamente dos medidas de inflación, de aumento en los precios. Uno es el IPC, que es el que conocemos todos los chilenos, que le mete todo dentro del carro supermercado, le mete luz, le mete alimentos, le mete... Y el Banco Central tiene una medida que refina, le excluye elementos volátiles, ¿ah? Que son productos que de repente tienen variaciones de precio requete grandes, pero que no responden necesariamente a las condiciones monetarias o de la demanda agregada, si la economía está todavía sobrecalentada y por lo tanto los precios subiendo, sino que tienen que ver más bien con cambios en precios relativos, choque externo. Por lo tanto, es una métrica más fina desde el punto de vista de la conducción de la política monetaria para ver si vamos bien o vamos mal, ¿ya? Y en esa medida, vale, hay varias medidas de este tipo en los estados que hace el Banco Central, pero diría si el IPC acumulado es 4,6 en 12 meses, la medida que limpia de estos factores como que no tienen nada que ver con la política monetaria está más cerca entre el 3 y el 3,5, ¿ya? Y eso está mucho más alineado con la meta que tiene el Banco Central, por lo tanto yo diría, mala noticia este IPC, pero de todas formas creo que vamos en la trayectoria correcta, vamos a tener una inflación más arriba de la que pensamos a principios de año, pero con toda una baja muy sustancial y en la dirección correcta respecto al más de 14% que llegamos a tener en su minuto, ¿eh?
Oiga, y desde su experiencia como economista y como exministro y activo siempre en la política, ¿cómo ve este acuerdo al que se llegó en el Senado para acordar plazos y procedimientos para avanzar en la reforma de pensiones? ¿Usted ve posible que se llegue a acuerdo en esto?
Yo lo veo con mucha esperanza, ¿eh? Lo veo con mucha esperanza, espero que salga, creo que como chileno necesitamos, siempre no me canso de insistir en decir esto, digamos, necesitamos grandes acuerdos en temas relevantes país que nos han sido esquivos durante muchos, muchos años, y eso causa desazón, molestia, distanciamiento de las personas, con justa razón de la política, necesitamos un acuerdo, ¿eh? Y creo que no es cualquier acuerdo, tiene que ser siempre un buen acuerdo. Y creo que hoy día hay condiciones que hacen pensar que un acuerdo razonable es posible y el hecho mismo de que oposición y gobierno hayan acordado una hoja de ruta para tramitar esto de aquí a diciembre y tener aprobado esto en el Senado antes del 25 de enero es algo muy positivo, es algo muy positivo. Yo espero que salga humo blanco ahí. Yo creo que hay que tener bastante generosidad. Por supuesto, hay que tener un celo técnico muy importante por el tema de las pensiones. Es harta plata, hay temas técnicos, hay temas demográficos, ¿no? Hay temas de género y por lo tanto hay que calibrar muy bien todo lo que se haga porque estas son cosas a largo plazo y si uno se equivoca, los errores son acumulativos y las cuentas pueden ser requete grandes, ¿eh? Entonces, creo que esa es la invitación. Yo me alegro de verdad muchísimo que haya este principio de acuerdo, al menos para la hoja de ruta de cómo se tramita esto sin perjuicio de los elementos específicos que tendrán que negociarse.
Ignacio Briones, economista y exministro de Hacienda, ex precandidato presidencial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la prueba de ADN.
Ya, pues gracias a ustedes, que estén muy bien.
Y que vuelva la luz.
Sí,
Que
ojalá
vuelva la luz.
pronto.
Ya, ánimo a los que están sin luz. Mucha fuerza.
Gracias.
Gracias.
Chao. Chao. Chao.